epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 8. Voy a dar lectura a dos versículos, capítulo 8, versos 28 y 29. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hasta ahí la lectura por el momento. Estamos estudiando un pasaje muy contundente, hermano, muy profundo. Podríamos decir en un lenguaje paulino, este es alimento sólido, ¿ya? Y es importante el alimento sólido para que los creyentes, todos nosotros, vamos creciendo robustamente. La otra vez mencionábamos eso, y siempre quiero hacer esta salvedad. Yo comento esto no de manera presumida, en el sentido de decir, nosotros somos más capaces, ¿no es cierto?, más estudiosos, más inteligentes, por decirlo así, o más piadosos. Pero hoy día está ocurriendo lo siguiente, hermanos, en la iglesia, y en la mayoría de las iglesias. Los hermanos se están alimentando con golosinas, ya, con alimentos diet, livianito, y la gente no se alimenta, por lo tanto se desnutre. Y viene la prueba, hermano, viene el día malo, como lo dice el apóstol Pablo, y no tiene a qué echar mano, porque está desnutrido, espiritualmente hablando. Pero esta palabra que estamos estudiando, estos textos que estamos analizando por la gracia de Dios, es alimento sólido y nos da robustez doctrinal. La otra vez pensaba en esto, hermano, porque ¿qué nos sostiene a nosotros en el peregrinaje? Debemos entender que todos nosotros somos peregrinos, estamos en un tránsito por este mundo. ¿Y qué nos sostiene? La emoción de un momento, el llanto de un momento, y con esto no estoy anulando, hermanos, los sentimientos. Pero aquello no tiene, ¿no es cierto?, ningún sustento que nos permita estar firmes frente a las vicisitudes de este mundo. Lo único que nos va a mantener firme es la doctrina, hermanos. Y fíjense que nosotros descubrimos esto. Esto no es una conjetura mía ni conclusión mía. La iglesia primitiva, ahí en Hechos capítulo 2, verso 42, se reunía en torno a esto. Primero, a perseverar en la doctrina de los apóstoles, es decir, en el estudio sistemático de la palabra de Dios. Por eso que a veces nos sorprende, porque nosotros fuimos formados en una tradición, si bien muchos estuvimos en iglesias evangélicas, pero siempre con la tradición romanista, en donde uno iba a una liturgia y escuchaba un sermón, escuchaba un mensaje a la conciencia, un mensaje al corazón. Y muchas veces nos emocionábamos, incluso cuando uno era católico, me acuerdo que uno decía, qué bien habló el cura, ¿cierto? Y uno seguía con el mensaje del cura. Pero eso no es lo que sostiene, no es lo que convierte el alma, no es lo que mantiene una robustez, digamos, de madurez cristiana, sino que la doctrina, hermanos. Esto es muy importante. Quiero sellar este comentario con lo que dice también el escritor de Hebreos. Dice, debiendo ser ya maestros, le dice. Es decir, había pasado un tiempo, y le dice, debiendo ser ya maestros, es decir, entendidos en la doctrina, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los rudimentos, las cosas básicas, es como decir, el abecedario. ¿Se acuerdan ustedes del silabario hispanoamericano? No sé cuántos aprendimos aquí en ese silabario. No levanten la mano. Muy bien, esto, hermano, es alimento sólido, ¿ya? Y nos robustece, aunque a veces nos vamos un poquito medio cansados y medio satisfechos. Está dura la palabra, pero nos hace bien, hermanos. Ténganlo por cierto que nos hace bien. Muy bien, estamos estudiando acá en el capítulo 8:28 un tema muy importante, donde se manifiesta el propósito de Dios. La salvación es un propósito de Dios, hermano. No es un arte circunstancial en que nosotros, no sé, por esas cosas de la suerte llegamos aquí. No, había un propósito soberano de Dios preparado desde antes de todas las cosas. Por eso que dice acá, a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, todas las cosas nos ayudan a bien, porque estamos dentro de una esfera de un propósito. Esto de que amamos a Dios, ya lo habíamos aclarado, tiene que ver con que Él nos amó primero. Nunca, hermanos, debemos leer la Escritura con una iniciativa humana, en el sentido de que nosotros partimos buscando a Dios, o nosotros le amamos primero a Él, o nosotros comenzamos esta obra de salvación. Siempre la perspectiva del estudio de la palabra es entender que Él hizo la primera acción. Él nos buscó, Él nos escogió, Él nos amó, Él nos llamó y nos salvó. ¿Ya? ¿Y por qué lo hace? Porque había un propósito antes de todas las cosas. ¿Ya? Entonces, todo lo que ocurre en esta vida, todas las cosas que ocurren, las agradables, inclusive las desagradables, en que uno dice, ¿por qué? ¿O para qué? Son para bien. Por ejemplo, la otra vez decíamos, ¿por qué a veces no funcionan las cosas como quisiéramos? ¿Por qué uno, si es cristiano, muchas personas me han dicho, yo voy a la iglesia y soy fiel a la iglesia y me sale todo mal en la semana? Si es creyente, si somos creyentes, debemos entender que aún las cosas que nos salen mal en la semana son para nuestro bien. Es increíble, hermanos. Es increíble, pero el Señor tiene propósitos con nosotros. Por ejemplo, el tema de la paciencia. La paciencia es parte de la tribulación, es parte de la prueba. Y Dios permite, ¿no es cierto?, muchas situaciones para que cultivemos la paciencia. Creo que en estas últimas reuniones hemos estado repitiendo mucho esta temática porque es parte de nuestra vida. La paciencia se va cultivando mediante tribulaciones y mediante pruebas, ¿ya? Por eso que veíamos algunos ejemplos, por ejemplo, el mismo caso de Abraham, en su peregrinaje desde Ur de los Caldeos a la tierra que no sabía cuál era, pero el Señor le dijo, ándate de aquí y ándate a la tierra que yo te daré. No le dijo dónde, no le dijo cuándo, no le dijo cómo. Ándate a la tierra que yo te daré. Es un peregrinaje, pero con una certeza de esperanza, una convicción, aunque no lo veía, la convicción de lo que no veía, es decir, por la fe. ¿Y qué es lo que ocurría en medio del peregrinaje? Venía la prueba, ¿ya? Fracasos, pero también victorias. Entonces, es muy importante esto, hermanos, que los propósitos de Dios tienen en sus tratos, ¿cierto?, en sus cosas, un objetivo, ayudarnos a bien. Y esto es, dice el texto, a los que conforme a su propósito soberano, podríamos agregar ahí, son llamados, ¿ya? Fíjese que la salvación es un llamado, hermanos. Es un llamado imperativo. La otra vez hablábamos de esto. Hay un llamado general. El Señor decía, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué podríamos decir de esto? Por ejemplo, cuando usted predica en la calle, usted anuncia el Evangelio, y no toda la gente que transita y que escucha viene al Evangelio, pero sí escuchar. Pero hay una distinción que el Señor la dijo con esta frase, el que tiene oídos para oír. Es como una redundancia, pero en el lenguaje bíblico y en el lenguaje de lo que estamos tratando respecto a los propósitos de Dios, no es una incoherencia. Es decir, la gente escucha, pero no oye. Los únicos que oyen son los escogidos, los que son llamados de acuerdo a los propósitos soberanos de Dios. Por eso que debemos entender esto, hermano. El llamamiento, ya lo estuvimos analizando, este es un breve repaso para avanzar, como siempre acostumbramos, repasar y avanzar. Cuando el Señor nos llamó, descubrimos que fue un llamado, ¿se acuerda la palabra que usamos siempre? Irrevocable e irresistible. Es decir, el día que te llamó el Señor, tú no pudiste resistir la voz del Salvador. Viniste a sus caminos porque su voz es irresistible. Y estuvimos viendo algunos ejemplos apasionantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando el Señor llama a un hombre muerto, de 4 días muerto, llamado Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y el muerto momificado, en ese tiempo usted recordará que prácticamente hacían un, en Chile se le llamaba lulo, ¿ya? Como las guaguitas, ¿ya? Por eso que salimos así, hermano, ¿eh? Las guaguitas le ponían un lulo, ¿ya? Momificado, ¿ya? Y este Lázaro estaba literalmente momificado, pero la voz del Salvador fue tan imperativa, tan irresistible, irrevocable, que el muerto, que llevaba 4 días muerto, inclusive ya estaba con olor de putrefacción, no pudo con su llamado y salió. Inclusive el Señor después dice, desatadle y dejadle ir. Ni las vendas, ni el estado de momia, hermano, literalmente momificado, pudo resistir el llamado imperativo del Salvador. Así también llama al Señor a Pedro, a, en ese tiempo, Simón, y a su hermano Andrés. que trabajaban ahí en la pesca. Y dice que después que oyeron al Señor, lo llama, dejaron todo. Al instante lo deja, así. Llama a Leví, al instante lo deja. Llama a Zaqueo, que estaba en un árbol. Zaqueo, desciende, tengo que ir a tu casa. Y descendió y fue a la casa. Se cumplen los propósitos soberanos de Dios. Y hay un pasaje paralelo que quería también citar, que creo, no sé si la semana pasada lo citamos, pero miren, por favor, para seguir avanzando, está en 2 Timoteo. Sí, lo habíamos leído, ¿cierto? 1:9, muy bien, lo voy a repetir. Dice, voy a citar el versículo 8 y 9. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Mire cómo dice, esta es la parte medular del tema, versículo 9. ¿Quién nos salvará? No, nos salvó, ¿ya? Es seguro, es presente. Esto está en pasado porque ya es seguro, ya está hecho. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, mire lo que dice, sino según el propósito suyo. Esto es muy importante, hermanos, porque la salvación depende de su propósito y no de tus obras. ¿Te acuerdas que nos enseñaron a nosotros que dependía de nosotros? Y si nosotros hubiésemos aceptado al Señor, como se enseña, ¿cierto? Y si nosotros hubiésemos sido sensibles a la voz del Evangelio, no así mi vecino, ni mi hermano carnal, ni mi compañero, etcétera, quiere decir que la salvación no es según su propósito, no es según su llamamiento, sino según mi decisión. Eso, hermano, raya en la herejía, porque la salvación proviene de Jehová. Lo dice Hebreos capítulo 12, Jesucristo, el autor y consumador de la fe, no solamente el autor, sino que el consumador de la fe, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sean muy buenas, nos sirven, sino según el propósito suyo, y agrega algo más, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahí está nuevamente este texto que vamos a aclarar el día de hoy también, que tiene que ver con el conocimiento anticipado de Dios, es decir, desde la eternidad. Nosotros a veces no comprendemos mucho las cosas eternas, y es natural que así sea porque todos nosotros somos finitos. Cuando digo finitos, no digo flaquitos. Digo que tenemos un principio y un fin. Para nosotros no entran los conceptos de eternidad. Nosotros, hermanos, debemos entender que las Escrituras revelan a un Dios eterno. ¿Y cómo podemos entenderlo en cierto modo? Bueno, los teólogos lo han dicho de manera muy particular e ilustrativa. Existe un concepto de eternidad pasada. Es decir, donde Dios existía eternamente, pero no había nada más. Pero después vino la creación. Y entró el tiempo, el espacio, la materia. Es decir, donde estamos nosotros ahora transitando. Estamos en un tiempo, en un espacio, ¿me entienden? En lo temporal. Todo lo que nace tiene que morir. Pero esto no es todo, hermanos. Esto solamente es un paso para dar, ¿no es cierto?, el siguiente paso, valga la redundancia, de la eternidad futura. Es decir, eternidad pasada, plano temporal y eternidad futura. ¿Dónde comienza este plan de salvación? En estos tres planos, en la eternidad pasada, es decir, antes de los tiempos de los siglos. ¿Ya? Esto es muy interesante, hermanos, cotejarlo con Romanos 8, porque el versículo 29 comienza con eso, porque a los que antes conoció. El conocimiento es anticipado, antes de los tiempos de los siglos. Ya hablamos bastante de los llamados, ¿cierto? Ya estuvimos indagando en eso. Pero ahora estamos estudiando el tema del conocimiento anticipado de Dios. El apóstol Pablo decía, como desconocidos, pero bien conocidos, ¿cierto? No sacamos nada con decir yo conozco a Dios. Lo que tiene trascendencia eterna es que Él nos conozca a nosotros. ¿Se acuerda que la semana pasada hacíamos memoria de ese de esa respuesta solemne del Salvador cuando diga a una multitud, porque dice que muchos me dirán en aquel día, el día del juicio, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿En tu nombre echamos fuera demonios, etcétera, etcétera? Reclamándole al Señor. Y el Señor le dice: apartados de mí, no los conozco. Esa palabra, conocimiento anticipado, que deriva de una palabra en griego que significa conocimiento desde antes de todas las cosas, no es un conocimiento temporal, no es que él vio tu currículum, no es que vio cómo te comportabas desde el día de tu nacimiento hasta el día de tu conversión, para que él dijera: sí, me conviene este hombre, ven para acá. No, él te conocía, nos conocía desde antes de todas las cosas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos esto, choca con nuestra lógica, porque nosotros queremos méritos. Yo sé que todos los que estamos acá, aunque no lo digamos, siempre queremos méritos. Y cuando no te reconocen alguna cosa que tú haces, hay algo que a lo mejor muchos no les duele, pero algo les pica, ¿ya? En Chile se usa el término el pago de Chile. ¿Lo has escuchado? Este es el pago de Chile. Y si sentimos a veces que hemos recibido el pago de Chile, es decir, no hemos sido gratificados como debiéramos, quiere decir que lo hicimos nosotros para nuestra vanagloria. Y como queremos méritos, hermano, entender que el Señor nos escogió sin ver nuestras obras nos choca duro, nos pega en nuestro corazón, en nuestra lógica, en nuestra mente, y nos cuesta aceptar. Bien decía un predicador, esta doctrina la vamos a estar analizando, meditando el resto de nuestra vida y muchas veces lidiando, peleando con ella, porque no nos calza en nuestra lógica. ¿Nuestra lógica cuál es? Que Dios miró mis obras, que Dios miró mis méritos, ¿ya? ¿Qué podamos decir nosotros? Sí, somos todos pecadores, pero eso es parte de la retórica del lenguaje. Pero lo que hace el Señor con una persona, con un individuo, un hombre, una mujer, es que ese hombre, esa mujer, sea convencido de su miseria para decir: realmente merezco, pero no la salvación, sino que el infierno. Esa obra del Espíritu Santo. Cuando eso ocurre en tu vida, en mi vida, nos abrazamos de esta doctrina y empezamos a decir: sí, así es, Señor. No es que yo te haya aceptado, sino que tú me conociste desde antes de todas las cosas. Porque si Él me hubiese escogido después de todas las cosas, ciertamente no tendría que haberme cogido. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Y aún las obras más buenas que pudiéramos haber hecho para Él eran trapos de inmundicia. Bueno, estuvimos viendo este tema del conocimiento anticipado. Citamos Pedro, el apóstol Pedro. ¿Podemos echar una miradita, por favor? Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 2. Dice: elegidos, primera de Pedro 1:2, según la presciencia de Dios. Esto significa el conocimiento anticipado de Dios. Y les mencionaba el otro día una doctrina que yo les diría que la mayoría de las iglesias evangélicas la predica, que enseña que la presciencia tiene que ver con una especie de túnel, con el túnel del tiempo, en que el Señor desde la eternidad pasada miró hacia adelante, porque Él era eterno, y miró tu vida, y la vio, ponte tú, en el siglo XXI, ¿ya? O siglo XX, en el siglo que te hayas convertido. Usted me entiende, pero miró hacia adelante, y te vio piadoso, te vio sensible a la voz del Evangelio, te vio aceptando al Señor. Y conforme a ello, dicen estos enseñadores, el Señor te elige. Esa es la enseñanza. Para poder hacer calzar esta doctrina, digamos literal, con un choque emocional que nos provoca la soberanía absoluta, no relativa, absoluta de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la salvación, según esa postura, no es según la presciencia o según el propósito o según el puro afecto de la voluntad de Dios, sino que es según tus obras. Entonces entraríamos en muchos conflictos, hermano. Efesios capítulo 2, verso 8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. No teníamos de dónde echar mano. Lo que pasa, hermano, que debemos nosotros siempre recordar que Él nos salvó incondicionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no teníamos ninguna posibilidad de hacer un pacto con Él. No fue una cosa bilateral en que el Señor hizo un pacto y yo le dije: Señor, sí, me conviene, ya, listo, te acepto. No, estábamos muertos. Un muerto está muerto, no tiene capacidad de elegir, de levantar la mano, ni de meditar, ni de hacer nada agradable a Dios. Por eso que el texto dice, nos dio vida, y ahí acudimos a Él. Hay muchas cosas que ocurren el día de nuestra conversión. Una de ellas es que tuvimos vida. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Una vez que nos da vida, nos convence de pecado. ¿Para qué nos convence de pecado? Para que podamos nosotros decir, necesito salvación. El mayor milagro en las Escrituras, que se manifiesta de manera tremenda, es que un hombre, cuando digo hombre digo mujer, reconozca y sienta su condición pecaminosa y voluntariamente acuda al Salvador. Ahora, esto de voluntariamente no puede suceder si no antes el Señor no le da vida. Nos aferramos del Salvador porque Él es el Salvador, porque es el único que puede limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, la presciencia que dice el apóstol Pedro no tiene que ver con túnel del tiempo, con túnel, todos los túneles que usted pueda conocer, Lo Prado, ¿no? No, tiene que ver con que Él nos conoció antes de todas las cosas. Entonces, aquí es cuando uno se sienta y comienza a meditar, ¿qué hubiese pasado si el Señor no me hubiese escogido? Una vez predicaba Spurgeon, ¿cierto?, este predicador inglés, y él decía respecto a este tema, me vas a salir con que, ¿qué pasa si viene una persona que no es escogida y le dice: Señor, yo quiero ser salvo, pero no era escogida? Spurgeon le respondía: vete con esa doctrina, ándate de aquí, no quiero escucharte, decía, me viene de apuro confundir, porque es imposible que eso ocurra. ¿Usted cree que el mundo quiere ser escogido para salvación y para ser santo para el Señor? Háblele a veces en esos términos a la gente. ¿Quieres ser elegido para salvación? ¿Quieres ser santo para Dios? Nadie, no quiere. El Señor lo dijo, no queréis venir a mí para que yo os salve. Bueno, en esa perspectiva, hermanos, sí calzan las Escrituras y sí armonizan las Escrituras, porque también lo citamos en Jeremías capítulo 1, cuando Él escoge a este hombre. ¿Cuándo lo escogió? Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre. Es decir, ni siquiera era embrión Jeremías y ya estaba escogido. ¿Se da cuenta, hermano? Hermana, antes que te formase en el vientre te conocí. El conocimiento de Dios es un conocimiento anticipado. Antes que tuviera figura, que tuviera cara, que tuviera identidad, ya nos conocía el Salvador. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Fíjese que es interesante esto, porque el rey David dice que desde el vientre de nuestra madre ya nosotros portamos el pecado en nuestro ADN, digamos, en nuestra sangre. ¿Ya? La Biblia dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, la concepción ya está manchada por el pecado. Y usted me dirá, ¿acaso los bebés son pecadores? Sí, son pecadores. ¿Y cómo le absolvemos el pecado a los bebés? Bautizándolos con el cura. Así nos enseñaron. Así enseña la religión. No, hermanos. Nosotros debemos entender que lo único que puede salvar es la sangre de Cristo. Ni el bautismo salva. ¿Ya? Cuando nosotros nos bautizamos, solamente estábamos declarando públicamente lo que previamente ya el Señor había hecho en nuestra vida. Ya nos había salvado, ya nos había sellado con su Santo Espíritu, nuestros nombres ya estaban inscritos en el libro de la vida, y el bautismo solamente un testimonio público, como el propio Señor Jesucristo lo enseñó. Pero proyectándonos en la perspectiva de Dios, la salvación proviene desde antes de la fundación del mundo. Antes que nos formase en el vientre, ya éramos conocidos de Dios. ¿Y qué más dice? Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este pasaje tiene un paralelo, ¿se acuerda que lo mencionamos? Con Gálatas capítulo 1, cuando el apóstol Pablo dice algo muy similar. Gálatas capítulo 1 dice el apóstol Pablo, hablando ahí de su elección, no fueron sus méritos, sino que dice, capítulo 1 de Gálatas verso 15, pero cuando agradó a Dios, note usted que la salvación es según el agrado de Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gálatas 1:15. La salvación es por el agrado de Dios. Ya lo dijimos, es por el propósito de Dios, es por la presencia de Dios. Los méritos y la prerrogativa, es decir, el privilegio y la facultad, es solamente de Dios. Dice que le agradó a Dios que lo apartó, es decir, lo santificó desde el vientre de su madre. Es decir, ese feto ya venía señalado. Increíble, hermano. ¿Cuántos bebés nacerán en el día? Y uno se pone a pensar en esta perspectiva. ¿Cuántos de esos bebés son del Señor? Están escogidos. ¿A qué edad los va a llamar? Hay hermanos que han sido llamados 60 años, 50 años. El mismo hermano Francisco La Cueva era cura Francisco La Cueva, y lo llama a los 50 años y lo usa 30 años y se lo lleva. ¿Qué le parece? Propósitos soberanos de Dios. Hay algunos que por misericordia los llama a temprana edad, desde niño, y el Señor lo usa 40, 50, 60 años. Pero eso reposa solamente en la soberanía de Dios. Este Saulo de Tarso, ¿qué es lo que era? Era un fariseo, enemigo de la iglesia, perseguidor de la iglesia, mataba a cristianos, si no, ¿no es cierto?, físicamente, intelectualmente aprobaba la matanza de cristianos. Acuérdense que él consintió en la muerte del primer mártir del cristianismo, me refiero a Esteban. Le pusieron las ropas del mártir ahí y él consentía en la muerte de ese mártir, porque él pensaba que asolando la iglesia, avasallando el cristianismo, él estaba sirviendo a Dios. Recuerden que él da su currículum ahí en Filipenses y dice que él era irreprensible, una persona buena, moral, ética y cívicamente correcta, pero no era salvo, pero sí era un escogido. Y después él entiende que el Señor no lo salvó por méritos, porque no los tenía, sino que lo salvó por el puro afecto de su voluntad. Desde el vientre de su madre ya venía apartado. Soberano el Señor. Y siempre agrega esta palabra bendita que nos va a acompañar siempre, y me llamó. Ahí está nuevamente la doctrina del llamamiento, el llamamiento supremo de Dios, por su gracia. Cuando aparece la palabra gracia, no hay méritos. O es por obras, o es por gracia. ¿Se acuerda cuando uno se deleita? Esto es un bálsamo para nuestra vida, hermano, de verdad. Cuando uno ve en la perspectiva de Dios las Escrituras, toman otra realidad. Cuando leíamos antes, hermano, y con esto, a ver, quiero aclarar, con esto no estoy diciendo, nuevamente insisto y repito, sentirse más capaces que los que no ven las Escrituras así ahora, como quisiéramos que la viéramos todo así. Pero esto no es por méritos, no es porque usted o yo fuimos más diligentes, todo lo contrario, esa es la verdad. Todo lo contrario, fuimos los más negligentes. Pero cuando uno comienza a leer las Escrituras desde esta perspectiva, descubre la gracia de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el hombre jamás, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene méritos. ¿A qué me refería? A este Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esa frase que es cortita, que uno dice, bueno, el justo Noé, el gran Noé. No, hermanos, no es así. Génesis 6 dice que todos los hombres, su corazón, los designios de su corazón, eran de continuo, no solamente esporádicamente, sino que de continuo, solamente el mal. Es decir, manaba la maldad. Todos los hombres. Y si dice todos, incluyendo Noé. Pero Dios, que es rico en misericordia, escogió a este hombre que no merecía ser salvo. Usted dirá, ay, ¿por qué usted dice que no merecía ser salvo? Porque el texto dice que halló gracia. Y si halló gracia, es porque no merecía. Es lo mismo que dice Pablo. Me llamó por su gracia. Entonces, permítanme este paréntesis, ¿no? Cuando nosotros observamos Hechos capítulo 11, ¿usted se acuerda? Perdón, Hebreos capítulo 11. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, puedo dejarlo como tarea para la casa, léalo detalladamente, versículo por versículo, meditando, deteniéndose, léalo de nuevo, vuelva a leerlo. Normalmente se dice los héroes de la fe. A mí me lo enseñaron como la galería de los héroes de la fe. Porque nosotros somos mandados a hacer para poner a los hombres en altares, ¿ya? Acuérdense lo que pasó con el pueblo de Israel cuando Moisés le faltó. ¿Qué pasaba cuando Moisés no estaba? ¿Qué hizo el pueblo? Le decía a Aarón, alabemos al Señor y oremos para saber dónde está Moisés y que el Señor lo traiga de regreso, etc. No, el pueblo hizo un becerro de oro, hermanos. Es decir, ponía su creencia, su credulidad en cosas tangibles, en ídolos. Eso está estrictamente prohibido. Y no en vano el Señor ocultó el cuerpo de Moisés. Porque a mí no me cabe la menor duda que hubiesen hecho, no sé, una pirámide como las de Egipto ahí para adorar a Moisés. Pero el Señor privó aquello al pueblo de Israel. ¿A dónde quiero llegar? Que usted va a descubrir que lo único que exhiben estos hombres de la galería de la fe de Hebreos capítulo 11 es algo que no les pertenece. Es el don de la fe. Si en definitiva eso es lo único que podemos exhibir, hermanos, es lo que el mismo nos ha regalado. Nosotros somos salvos por medio de la fe, mas el justo por su fe vivirá. Eso es lo que nos salva y eso no es nuestro. Y esa es la gloria nuestra, hermanos. Es el medio de salvación. Recuerden que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Entonces cuando empieza a enumerarlo uno por uno, por la fe hizo esto, por la fe hizo otro, toda la gloria a Dios. Hermanos, aquí tenemos entonces, para ir terminando, que Pablo también ratifica esta idea de que fue escogido, apartado, santificado desde el vientre de su madre. Volvamos a Romanos 8:29 para terminar. Porque a los que antes conoció, mire, antes de avanzar, solamente apunte este texto. Mire, como Pablo, por ejemplo, hablando de los Gálatas, ahí mismo en el capítulo 4, si quiere lo anote como referencia, 4, 8 y 9, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, mire cómo lo expresa Pablo, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Tremendo pasaje. El Espíritu Santo permite esta autocorrección. Cuando nosotros estamos estudiando esta doctrina, descubrimos que aquí el Espíritu Santo, para nuestra enseñanza, permite esta autocorrección del apóstol Pablo. Es decir, él dice, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Porque a nosotros nos pasa, hermano. A nosotros muchas veces nos pasa nuestro lenguaje. Yo conocí al Señor el año tanto. Perdón. Él me conoció a mí. Y sin ir más allá, yo le mencionaba en la oración a un hermano Ricardo de Uruguay. Y él en su carta escribía, yo conocí al Señor. Y después dice, perdón, Él me conoció a mí. Es un lenguaje que ya está en nuestro corazón. Cuando eso ya está en tu corazón, el lenguaje cambia. Yo no me convertí, Él me convirtió. Yo no lo escogí, Él me eligió. Yo no lo acepté, Él me aceptó. Y así le damos toda la gloria a Dios. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a quedar hasta aquí y vamos a